en temas que tienen que ver con el Medio Oriente, con el terrorismo y demás. Hola, Horacio, José Fernández lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, José? Buenas tardes.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bueno, corriendo con todo.
Corriendo. Este tema. O sea, esta semana lo estuvimos llamando bastante, pero hoy le viene su
sí,
tema.
Lo que pasa es que me llamaron por temas, digamos, por otros temas.
ya lo sé, pero digo, hoy este tema es su especialidad y la verdad que estamos. ¿Tenemos que preocuparnos en esta parte del mundo también?
Por supuesto, yo creo que sí, como dice el amigo Manuel Castro, que ya es un clásico la frase, nunca se está demasiado lejos.
Claro.
Y además...
Ya tenemos experiencia además, ¿no?
Hay exactamente dos grandes experiencias trágicas. Una fue en 1992 contra la Embajada de Israel y la otra en 1994 contra el edificio La Amia, con decenas de muertos. O sea que acá no estamos hablando de... A lo mejor que la Argentina, porque estamos demasiado lejos. No, nunca estamos demasiado lejos.
Sí. Eso, yo cuando era muy chiquitito y se hablaba de la guerra mundial, decía, no, acá por suerte estamos nunca lejos, va a llegar, ¿no? ¿Te acordás que decíamos eso siempre? Y la verdad que cada vez con esta globalización en la que vivimos, cada vez todo es más factible. ¿Y es casualidad que hayan elegido Bélgica o esto de ser la capital de Europa, como dicen muchos, tiene mucho que ver también?
Tiene bastante que ver, en realidad... Bélgica es un país de refugio de células de ataque o de lobos solitarios que por lo general tratan de atacar en países cercanos o limítrofes, como es el caso de Francia, ¿no? Para justamente no perder o no exponerse a persecuciones o a represalias dentro del territorio al cual estamos haciendo mención, a Bélgica.
Sí. ¿Y es esperable que esto se pueda haber más réplicas o no?
Por supuesto, acá estamos hablando, no estamos hablando de la primera réplica, hay que remontarse, remontémonos, por ejemplo, al año, ni hablamos, 2001, 2004 en España, 2005 en Gran Bretaña, además en 2005 también en Jordania, que murió un director de cine muy conocido, bueno, y seguimos, Charlie Hebdo en París y luego los ataques del mes de noviembre y estos últimos ataques justamente del mes de noviembre fueron lanzados por una célula que había planificado todo desde Bélgica.
Claro.
Y yo de paso te comento que hace 48 horas yo justamente saqué un tuit que Francia estaba mandando sigilosamente, no lo anunciaron de manera pública, efectivos de las Fuerzas Armadas, o sea, sobre todo el ejército, a la frontera con Bélgica para blindarla.
Ajá.
¿No? Entonces, sí, ¿qué sucede? Al capturar a Abdus Salam, que era se dice uno de los grandes participantes que finalmente desertó de los ataques de París, ¿no? El resto de las células, lo más probable, por supuesto están siempre planificando algo, que frente al riesgo de ser, por ejemplo, arrestadas y no poder escaparse del país, bueno, lanzaron estos ataques múltiples en el aeropuerto de Bélgica, etcétera, ¿no? Y en el metro, como dicen ellos, el metro, ¿no?
En el subterráneo. En el metro. Y ahora, ¿es esperable, bueno, este año de Eurocopa en Francia y todo lo demás, hay eventos deportivos importantes, seguramente son zonas que se van a blindar, pero puede ser que haya un... o no es el estilo de este grupo de ISIS atacar así a donde hay grandes conglomerados por un evento especial?
Al contrario, yo creo que justamente tanto el ISIS como Al-Qaeda, como la mayor cantidad de los movimientos terroristas, prefieren siempre los llamados blancos blandos, los soft target en inglés, ¿no?
Esto que donde nadie lo espera, digamos.
Exactamente, o donde hay un nivel más bajo de protección. Yo realmente no entiendo cómo lograron entrar al aeropuerto, porque está bien, no pasaron las líneas más importante de seguridad, donde están los escáneres, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, entiendo que uno de los explosivos detonó muy cerca de American Airlines.
Sí.
¿No? Y
sí.
En un counter, en una oficina de estas de check-in.
Sí, sí.
O sea, de manera tal que yo no me explico cómo pudieron ingresar con explosivos dentro del perímetro del aeropuerto. Porque después hablan de Argentina, que nosotros somos un país de cuarta, etcétera. Bueno, y vos fijate lo que pasa allá también.
Sí, sí, digamos, el mundo está inseguro desde las Torres Gemelas para acá, sobre todo como una marca muy fuerte.
Claro, lo importante es esto, ¿no? Y yo, mira, justamente recalcaba y me dirigí hace rato desde un canal al presidente de la Nación, con el mayor de los respetos, al jefe de gabinete. Bueno, que tienen que hacer un abordaje, el Estado Nacional, pero sobre todo el Poder Ejecutivo, un abordaje interdisciplinario para ver cómo prevenir este tipo de amenazas. Porque acá en la Argentina estamos inermes.
Sí.
Estamos totalmente inermes. No se soluciona si hay una alerta, comandar, por ejemplo, guardias de seguridad, a, por ejemplo, a las sinagogas, no sé, a los centros culturales judíos, porque ellos pueden atacar un restaurante, pueden matar a la persona porque va vestida va con una vestimenta judía o judíos ortodoxos. Es decir, acá hay que hacer un trabajo muy fino, interdisciplinario, que yo no veo que se está haciendo. No se hizo nunca esto, ¿no? Y yo siempre continúo insistiendo, porque no es posible. Personas, vamos a ver mi caso en particular, no nombro otros, que estamos permanentemente apareciendo en los medios, y las personas que tienen a cargo, por ejemplo, el sistema de seguridad o el sistema de inteligencia del país, y no hablo de ahora, de un gobierno que ha comenzado recién,
estoy hablando ya
de décadas, bueno, no llaman, no consultan. No consultan a los expertos, no consultan a los especialistas.
Pero eso es porque, perdón, eso es porque no tienen conciencia de lo que está pasando, porque no les importa.
No, los políticos están siempre, a lo mejor, a mil, y no se dan cuenta de este tipo de amenazas. Se preocupan luego que acontecen atentados como los que tuvimos en 1992, por ejemplo, en 1994. Uh-huh. Es decir, esto es un continuo, ¿no? Entonces, a ver, el Papa cuando dijo, bueno, han elegido un Papa del fin del mundo. Estamos en el fin del mundo.
Claro.
Pero en el fin del mundo ya sufrimos dos atentados relacionados con el Medio Oriente. Dejemos de lado quién fue, ¿no?
Sí, que esa es otra investigación que no sé si alguna vez se sabrá.
Yo creo que nunca van a llegar a la justicia los que realmente cometieron esos atentados. Pero estamos hablando de dos acontecimientos trágicos de nuestro país relacionados con los acontecimientos del Medio Oriente.
Uh-huh.
Y de qué manera la Argentina interactúa justamente en la región del Medio Oriente. Entonces, yo por eso me preocupo muchísimo. Cuando ocurren estas cosas, en París, en Bruselas, en Estambul, donde sea, en Jordania, pero me preocupa también mi país. Y lo que yo veo que acá estamos inermes.
Sí. Ahora, ya que tocó el tema, la noticia de último momento es que el caso Nisma pasó al fuero federal. ¿Cómo diría? Es muy alocado pensar que hay una conexión internacional tan importante que pueda haber hecho... que haber intentado matar a Nisma, de hecho lo hicieron, o no, o es una cosa demasiado agarrada de los pelos.
Yo en principio estaba totalmente en contra de que este caso pase a la justicia federal.
¿Sí? ¿Por qué?
En tanto y en cuanto no se probara que realmente había por lo menos indicios de un crimen, de un homicidio.
Claro.
Para mí el homicidio, en lo personal, es una opinión personal, se tiene que probar.
Sí.
O sea, si Carlos Menem dice que a su hijo lo mataron.
Sí.
¿No es cierto? Y que él como jefe de Estado debe guardar el secreto. Bueno, estamos hablando de un magnicidio.
Claro.
O sea, el hijo de un presidente asesinado es un magnicidio. Entonces él tiene la obligación de aportar los nombres y los actores de algo que ocurrió hace muchísimos años.
Sí, ¿no? Sobre todo ahora que ya no es presidente.
Claro,
¿no?
En cuanto a la cuestión de Nisman, obviamente, lo hayan asesinado. Yo no descarto nunca nada, ¿eh?
Sí.
Se haya suicidado. Lo que le ocurrió a Nisman también está conectado con lo que sucede en el Medio Oriente. Porque estamos hablando del caso Amia, el cual investigaba él, y estamos hablando de actores involucrados. Ahora, si él se suicidó de manera inducida, hubo una forma extremadamente sofisticada para matarlo, que esto se realizara en una escena como era el caso del baño, donde prácticamente no se podía entrar, bueno, eso es otro tema, es otra discusión.
Sí.
Yo creo que la justicia federal, esto se va a diluir y hay intereses creados para que así sea. Y bueno,
vamos a tener otro AMIA y otra embajada.
Exactamente. Nunca se va a saber lo que ocurrió con el doctor Alberto Nisman, en definitiva.
Horacio, un millón de gracias por este contacto. Le mando un abrazo y la seguimos en otro momento.
Pero cómo no, hasta pronto.
Gracias, Horacio Calderón, especialista en temas internacionales, sobre todo lo que tiene que ver con el terrorismo.
Hoy en Bruselas.
Y hoy en Bruselas, bueno, terminamos hablando de todo, ¿no?
Sí, que y la crítica a los gobiernos que no consultan a los especialistas, ¿no?
Que me parece vital, ¿no? Sí. Es decir, porque generalmente hay cargos que son muy políticos, ¿no? Que son muy políticos. Porque que en ciertos lugares se pone gente de confianza o gente a la cual se le tiene respeto, pero en definitiva hay pocos especialistas. ¿Y por qué no consultar a los que saben realmente? Por lo menos escuchar varias opiniones, ¿no? Decir, bueno, a ver qué conclusión no podemos sacar.
No hay tantos. Calderón es uno de ellos.
Calderón es uno.
Y recuerdo, ahora estaba recordando cuando...